Tenemos en línea a Humberto Debat, él es virólogo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba, y le damos la bienvenida. Buenos días, Humberto Debat, acá Gisela Busaniche y Diana Constanzo te saludan.
Buenos días, Gisela, y buenos días, Diana. Un gusto hablar con ustedes. Saludos a la audiencia.
Hoy Argentina está pensando en restringir un poco más las fronteras, hay un debate, hay quienes dicen que se deberían cerrar completamente por estas variantes que están amenazando al mundo. ¿Cuál es tu visión, Humberto Debat, sobre este tema, sobre qué debería hacer Argentina frente a las variantes de COVID?
Nosotros como investigadores podemos generar insumos que traten de explicar los distintos fenómenos que se van sucediendo en el mundo. En el caso particular de los estudios asociados a genómica del virus, yo participo del consorcio PAIS, que es un proyecto argentino interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2, que durante todo el año hemos tratado de estudiar a través de la secuenciación de muestras a nivel federal el virus circulante en el país, los diferentes modos de dispersión y como fuente de insumo, ya sea para confirmar que los reactivos diagnósticos que se están utilizando son efectivos, que los tratamientos tienen un blanco estable, es decir, que el virus no se ha modificado lo suficiente como para que varíen algún tipo de estrategias que se utilicen para prevenirlo.
Bien.
Sin embargo, durante todo el año hemos visto un comportamiento muy estable del virus en términos evolutivos, una tasa evolutiva constante y sistemática que se extendió hasta el inicio del último trimestre del año pasado. De pronto, la literatura se abundó en una serie de reportes que indican el surgimiento de ciertas variantes del virus con distintos caracteres realmente distintivos con el resto del virus circulante. Esto fue una sorpresa. Uno de los primeros informes fue el 20 de diciembre sobre la famosa variante del Reino Unido, y eso nos cambió todo el panorama que siguió para el comienzo de este año. Entonces, en este año, el consorcio, y bueno, también por supuesto el contrabajo articulado con el Instituto Malbrand, hizo un viraje y poniendo foco también en lo que es la vigilancia activa de estas variantes de preocupación. Para contar un poquitito por qué se está hablando sobre estas restricciones de circulación en este momento, tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud las define a las variantes de preocupación cuando son versiones del virus que tienen diferencias sustanciales a niveles filogenético y evolutivo, epidemiológico y fenotípico. Esto suena complejo, pero es realmente simple. Es decir, que ese virus detectado sea muy distinto a nivel genético, es decir, que tenga una serie de mutaciones que lo hagan muy diferente del resto del virus.
Sí.
Eso es lo que hemos visto para la variante de Manaus de Sudáfrica y de Reino Unido, con muchos cambios, y especialmente, por ejemplo, la variante de Manaus, 10 mutaciones en la región que codifica para la famosa proteína Spike, que es justamente el blanco de una gran cantidad de tratamientos y de la mayoría de las estrategias de desarrollos vacunales.
Claro.
Entonces, sí, y a eso le sumamos los datos epidemiológicos. En los lugares donde se establecieron estas variantes, una de ellos es la ciudad de Manaus, el otro en el condado de Kent y el otro en Sudáfrica, de pronto su coemergencia estuvo minada por un gran brote epidemiológico en el cual hubo un aumento significativo de casos, y a donde se vio al analizar esta secuencia virales, que de pronto estas variantes estaban reemplazando al resto del virus circulante. Es decir, que al competir desplazaban al resto del virus. De tal modo que en una ventana de tiempo reducida se convierten en el virus o en la pandemia. De pronto la pandemia es este nuevo virus.
El de Manaus, claro. ¿Diana?
Humberto, este surgimiento de la variante de Manaus, ¿realmente debe preocupar a la Argentina por la proximidad y por lo que vos estás contando, este descontrol que existe de la situación epidemiológica? Porque, digamos, se entiende que también a mayor circulación viral hay más posibilidades de que aparezcan estas variantes, y estas variantes efectivamente son más contagiosas, al menos por la información que se tiene hasta el momento.
Exactamente, Diana, totalmente. De todos modos, es importante destacar que, por ejemplo, desde su detección original, que fue reportada el 12 de enero, luego de, no sé si recuerdan que en Japón detectaron algunos casos de esta variante, eso se reportó el 6 de enero y eso fue complementado con estudios de la Universidad de San Pablo y el Imperial College de London. Y de pronto, esa variante fue detectada ya en más de 23 países, incluido el nuestro. Nosotros la hemos detectado en 4 casos, los 4 de viajeros o antecedentes de viaje o nexo epidemiológico con viajeros, es decir, que no tenemos ninguna evidencia de que haya circulación comunitaria.
Eso te quería preguntar, Humberto de Bat, que esto sí me preocupa. Cuando ustedes reciben la muestra, ¿esas personas se quedan haciendo cuarentena? Es decir, o apenas llegan de 6 a ustedes rápido, ¿pueden sacar el genoma de Manaus, cosa de que después no se vayan a recorrer el país?
Sí, por supuesto que esta información se genera prácticamente en tiempo real, pero hay una ventana, ¿no es cierto? Que entonces sí corresponde, por supuesto, ver el comportamiento a nivel individual de las personas que realmente cumplan los días de aislamiento, independientemente de si sean luego contactados para evitarles que el virus que le habían encontrado correspondía para una variante de preocupación. Por supuesto que hasta tanto el comportamiento de la ciudadanía con respecto al ingreso se modifique, es muy difícil que diversas regulaciones o restricciones puedan impactar en la prevención. Eso sin ninguna duda. Pero volviendo a lo de antes, quizás es interesante de que estas 3 variantes fueron detectadas. Por ejemplo, la de Manaus ya en casi 26 países, la de Reino Unido en más de 94 países.
Hola, Humberto. Ahí te perdimos, Humberto de Bat. Hablamos con el virólogo Humberto de Bat, que lo estamos perdiendo un poquito. Está en Córdoba, creo.
Ahí te escucho mejor.
Ahí está. Sí, ahí Diana te quería hacer una pregunta.
Sí, Humberto, en este contexto, ¿cómo ves que está funcionando la campaña, el plan de vacunación contra la COVID-19? Es importante, obviamente, que se haga lo más rápido posible, pero como comentábamos al principio, está obviamente el problema de la producción de las vacunas y de la llegada a cada uno de los países. ¿Esto puede incidir negativamente en la aparición de nuevas variantes?
Sí, por supuesto. El preámbulo de la respuesta a esa pregunta es hacer énfasis en que, si bien este proceso de inmunización nos parece lento, es récord en el planeta Tierra. Y si bien estamos yendo a una velocidad que realmente es a veces frustrante, es asimétrica y es desigual a nivel mundial, con una gran cantidad de países donde no hay ningún tipo de, no se ha aplicado una sola dosis, y esta distribución ha sido afectada por países que han por alguna forma cooptado la disponibilidad de vacunas y con distintas competencias y intereses geopolíticos. Dentro de ese contexto, por supuesto que cualquier estrategia que tenga cuyo objetivo sea vacunar a la mayor cantidad de gente de grupos vulnerables en una ventana de tiempo razonable va a prevenir no solo la posible emergencia de nuevas variantes, sino disminuir drásticamente el potencial de mortalidad. Los grupos vulnerables para estas variantes también siguen siendo principalmente los mismos. Hay un estudio de Mark Lipsitz de la Universidad de Harvard que se publicó hace poco tiempo, donde estaba esta discusión, esta famosa dicotomía que se ha formado por distintos aspectos con respecto a la posibilidad de retrasar una de las dosis para vacunar a más grupos de personas. Sí. En ese pequeño trabajo, solo contemplando una ventana de un mes, el estudio de Lipsitz indica que si todas durante ese mes todas las vacunas fueran administradas a personas como primera dosis y no como régimen completo, y en simultáneo el 100% de las dosis fueran destinadas a personas de mayores de 65 años, solo en esta ventana y en Estados Unidos se podrían reducir 40.000 muertes en este periodo de un mes. Es decir que la vacunación implica salvar vidas, y cada día que se pierde en la vacunación es mortalidad futura.
Y lo último, estás hablando y me acuerdo cuando Carla Bisotti fue como tan, no lo había dicho así como lo había dicho en Página 12, y fue tan criticada cuando insinuó decir que algunos estudios realmente estaban hablando de poner solamente una dosis y no dos para intentar que sea más efectivo y llegar a más cantidad de gente. También te llegan preguntas mientras estamos hablando, Humberto de Bat.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Horacio Marmurek te saluda. Una de las cuestiones que anda dando vuelta y circulando, y que por eso preguntan los oyentes, es si se puede hablar de lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca, estas distintas recomendaciones que aparecen y esta que está ocupando las distintas tapas de los portales.
Sí, con respecto a AstraZeneca, por supuesto que tengo la misma información que el resto de ustedes, que implica dos comunicados de relevancia. Primero, el principal, el comunicado de la empresa, que por supuesto tiene un conflicto de interés, pero asegura de que los casos notificados corresponden a 15 en 17 millones de inmunizaciones y por lo tanto están por debajo de lo observado en la población en general. Es decir, que si uno agarra un muestreo al azar de 17 millones de personas en esa ventana de tiempo, obtiene la misma o más cantidad de esta afección de trombosis. El segundo comunicado ya no tiene conflicto de interés porque es de la Organización Mundial de la Salud, que sostiene que detener el proceso de vacunación frente a estos eventos va en detrimento de la campaña de inmunización y el ratio que evalúa la posibilidad de riesgo con respecto al beneficio sigue siendo fundamental para el lado del beneficio de las vidas que se pueden salvar más allá de la existencia de estos fenómenos. Doctor, hay que aclarar que ninguno de ellos fue asociado a la vacuna, simplemente hay una correlación de estos datos con estos solo 15 datos en 15 millones de inmunizaciones. Es un dato menor, realmente es una pausa que sorprende a todos.
Doctor, discúlpeme que lo interrumpa. Usted habló de 17 millones de vacunas de AstraZeneca. ¿Cuántos casos de trombosis hubo?
15.
En 17 millones hubo 15 casos. ¿En esos 15 casos se comprobó que la trombosis fue causada por la vacuna de AstraZeneca?
Absolutamente no. No hay ninguna evidencia en este momento que genere una asociación directa entre la vacunación y el fenómeno. De hecho, eso es lo que se está estudiando en este momento. Y toda la evidencia indica, en base a reportes anteriores o a todo lo que pasó durante los miles y miles de voluntarios que estuvieron en las tres fases de ensayos clínicos antes de su aprobación, de que este es un fenómeno totalmente insignificante con respecto a
la vacunación. Y además no está mencionado en los efectos adversos en los estudios publicados, Humberto.
Exactamente, es así.
Buenísimo.
Déjeme una sola pregunta más, perdóneme la puntillosidad. ¿Existe alguna posibilidad de que esos 15 casos tengan que ver con la aplicación de la vacuna?
Bueno, de nuevo, quizás es evidencia de ausencia en una correlación, es una dificultad técnica de probación. Lo que hay que probar es realmente un nexo. Es decir, que en este momento tiene que haber una relación causística, es decir, que algo genere eso. En este momento no hay ninguna evidencia de ello.
Clarísimo, Humberto Debat. Muchísimas gracias por esta charla y nos queda claro entonces que lo que está pensando el gobierno de generar más PCR y una cuarentena de 10 días obligada sería lo más importante si no se terminan de cerrar completamente las fronteras para que la cepa de Manaus o la cepa del Reino Unido o la que llegue no se disperse, ¿no? Digo, ese es el gran desafío y eso es lo que preocupa incluso de la zona norte donde la frontera viste que va y viene y Paraguay también lo está viviendo.
Sí, a mi ver y compartido con personas que saben mucho más que yo, eso tiene que ver con una analogía de chispas y un fuego. Mientras más cantidad de chispas existen, más chances hay de que estos linajes y estas variantes de preocupación se establezcan en nuestra región. Es decir, que hay una relación cuantitativa en la cantidad de ingresos de personas con esta variante y la posibilidad de que pronto la pandemia en Argentina cambie.
Clarísimo.
Es decir, si pronto hay un virus más transmisible o que eventualmente haga escape inmune, o que sea eventualmente más severo, podría cambiar todas las condiciones de lo que hemos visto el año pasado. El año que viene ha sido terrible. Y bueno, esperemos que este año no sea como el 2020.
Muchísimas gracias, Humberto Debat. Acá Gisela Busaniche y Diana. Diana, saludalo, Humberto.
Humberto, muchísimas gracias por tu colaboración de siempre, por este trabajo que estás haciendo en el marco de la pandemia en el contexto del Consorcio País.
Por favor, muchas gracias Diana por brindar tanta información fehaciente especialmente durante la pandemia. Saludos a toda la audiencia.
Saludos, Humberto Debat, era con quien hablábamos, virólogo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba.